times when a woman has to say what's on her mind, even though she knows how much it's gonna hurt. 1:33. Muy buenas tardes, bienvenidos a Economía Global de este viernes 27 de marzo. Quedan pocos días ya de este mes tan largo. Hoy Codelco entregó sus resultados, cuyos excedentes cayeron 22% en 2014. Los excedentes son aquellas platas que Codelco entrega en un 100% al fisco, lo que significa que este año esas platas son un 22% menos que el año anterior, obviamente por el menor precio del cobre, que no ha podido ser en el fondo compensado con el alza del dólar, que en algo ayudaba, digamos, que si el alza del dólar si el precio del dólar estuviese más bajo en Chile, la situación habría sido un poco peor. Y además tampoco, aunque sí ha sido apañado en algo con la reducción de costos, en que se ha avanzado bastante en Codelco, pero aún queda una pega por hacer. En Estados Unidos, el PIB del cuarto trimestre fue corregido a la baja, desde el 2,6 al 2,3%. Y en Brasil también se dieron a conocer las cifras de crecimiento del 2014, que finalmente fue de un 0,1%, lo que de alguna forma sorprendió positivamente al mercado, pues se esperaba una caída en el PIB de ese país. ¿Cómo estás, Luis Felipe Ovalle?
¿Cómo estás, Catalina? ¿Bien?
Bien.
Feliz como buen viernes, obvio, lógicamente.
Obvio. Qué día más bueno, ¿no? Día muy bueno.
Día muy bueno.
Sí, así estamos. Aquí nos decía Chucky y nos alejemos del micrófono.
Que nos alejemos...
No, otra vez, ya.
No importa, oye, uno sí, tiene derecho a equivocarse. No,
¿ah? Sí, ya. Bueno, información privilegiada, obviamente. Otra vez me pasó lo mismo. Bueno, siempre hay cariño por las pegas anteriores.
Siempre hay cariño,
¿no?,
por los trabajos anteriores. Sí, me pasa igual. Que, bueno. Y me lo sacan siempre en cara, así que
sí,
muy bien.
Si te lo sacan
bien
en cara, bueno.
Pero hay que olvidar.
Pero aquí tengo el corazón absolutamente bueno, puesto en información privilegiada, pero bueno, hay siempre cariño para atrás. Oye, te cuento que la bolsa en Chile no pasa nada mucho, 0,20% al alza. Hay algunas acciones ahí que son poco líquidas, pero que tienen alzas importantes, como CTC. Nitrato sube 4,67% y Gasco sube 4,13%.
Sí, Gasco al parecer es un cruce, por lo que entiendo, un pro la familia Pérez Cruz con una...
Es que hoy hubo un remate, claro,
hoy
hubo
un remate
del 5% de la compañía.
5% por 76 millones de dólares.
Así es. Oye, y el dólar, fíjate que está subiendo, 623 pesos.
Y Cenco también para arriba.
Cenco Sud va para arriba. Yo me imagino que será por esta noticia de que va a reactivar dos de sus proyectos emblemáticos que estaban medio paralizados, que es este mall en
Al lado de San George
y otro
en Concepción,
San Pedro. Sí, así
claro.
Es.
Y adicionalmente, acuérdate que salieron unos datos de consumo ayer
también
importantes, que habían mejorado el consumo de enero y febrero, y eso también le pega a los retail, que estaban muy caídos.
Hay otra cosa que contó hoy día el Mercurio, que dice que Ripley estaría pensando salir del portal de la dehesa.
Sí, dicen que se va arriba a Los Dominicos.
A Los Dominicos, a un mall nuevo, un mall plaza nuevo. Exacto. En Los Dominicos, y que ahí habría una oportunidad para Cencosud de poner a París.
Claro.
Que París se quedó fuera de ese mall cuando se hizo, y que además no era en ese minuto dueño de ese, o sea, Cencosud no era dueño de París.
Este conflicto también lo tuvieron hace poco tiempo atrás, ¿te acuerdas?
En el Alto Las Condes.
En el Alto Las Condes.
Pero se resolvió.
Se resolvió, claro.
Se resolvió y se va a achicar la tienda, claro, de Ripley en el Alto Las Condes. Ese fue el acuerdo que hubo. Estuvo cerrado un par de días, ¿te acuerdas? O un día, o una mañana. Pero eso, se llegó a ese acuerdo, y ahora aparentemente Ripley estaría pensando salir del portal La Dehesa, porque lo que plantea esta nota del Mercurio, más bien, es que ya tendría cubierta el sector oriente, teniendo en el Alto Las Condes, en Parque Arauco, y ahora en el nuevo Mall Plaza de Los Dominicos.
Buena cosa.
Tú tienes ahí un dato entretenido que
sí,
comentar.
Sabes que estaba mirando una noticia interesante o entretenida. Todos hemos ido al Circo du Soleil, ¿verdad? O no todos, los que algunas veces hemos podido, no todos.
O a todos al menos lo encontramos lindo.
Todos lo encontramos lindo. A mí me ha tocado alguna vez ir por esos descuentos del Santander, esas invitaciones. No ha sido, una cosa más o menos así. Pero endeudamiento y baja de ingresos lleva a su fundadora a vender el Circo du Soleil.
O sea, mira, dice,
qué pena. Qué pena, ¿eh? La verdad es que Guy Laliberté, que es el fundador y actual director ejecutivo de la compañía canadiense, indicó que solo quiere quedarse con el 10% de la empresa. Y hay que entender, una empresa grande, una empresa que vale 2.000 millones de dólares y quiere vender el 90%. Mira. Se calcula que la riqueza de él es de 1.900 millones de dólares del dueño. Así que una cosa bien...
¿Y qué, malos resultados, dijiste?
Le ha ido mal. O sea, los números se lo han comido. Mucho costo. De hecho, estaba despidiendo ahora...
Es que son unos montajes realmente espectaculares.
Y por eso estas cosas... A ver si un chileno se entusiasma y se iba a Canadá a ver si entra el negocio de los circos. Mira, ¿ah?
Yo fui el año pasado al último, que era bien bonito, que andaba con este escenario como bien redondo, era redondo, ¿te acuerdas?
Sí, ¿lo viste precioso,
el último? Era bien bonito, sí.
Es que todos los shows que tienen, el saltibanco, sí. Alegría, corteo, todos corteo, son
pero no me acuerdo cómo se llama el del año pasado, no me acuerdo, pero bueno, era bonito el del año pasado, era muy bonito, llevé a los niños.
150 millones de personas han visto en el mundo el show.
Mira, imagínate. Es que son varios circuitos Soleil a la vez, digamos. Exacto. Que andan dando vueltas. De hecho, hay algunas partes que hay montajes fijos, como en Las Vegas o en incluso en Orlando, entiendo que
claro.
Hay montajes fijos.
Tienen mercado ahí.
Claro. 1:38 minutos. Si es que no ha sacado su permiso de circulación, le cuento que Entel le ofrece, Entel y Consorcio, pues contratarlo a través de, o sea, su seguro obligatorio a través de, por internet, desde 4.800 pesos en entel.cl/zonas. Infórmate en las condiciones de entel.cl/zonas en el club de beneficios de todos los que tienen Entel. O sea, ahí saque su seguro obligatorio antes de ir a sacar la patente, el permiso de circulación. Oye, y el departamento...
Nos queda poco,
nos
ya.
Queda poco, queda, sí,
hasta
el martes.
Al lunes, el martes, ¿no? Claro.
Bueno, yo cada vez que bajo, cuando llego para acá, digamos, paso por un par de puntos de venta y al principio estaban vacíos y ahora ya cada vez se ve más...
¿Dónde está la escoba? Las esconden. La revisión técnica, que bueno, está la escoba es todos
clásico,
los días.
Ese ahí, es un clásico. Pero bueno, veremos que este fin de semana también habrán colas seguramente en el tema de los permisos de circulación. Oye, y el concepto de departamento Casa de Almagro la lleva. La verdad que ha sido bastante revolucionario. Toda la comodidad y tranquilidad de vivir en departamentos, pero con tamaños de casa. Toda la calidad por dentro y por fuera de Almagro, jardines privados y un diseño bastante bonito y bien aprovechado. Los proyectos son El Tranque, Los Olivos en La Dehesa y Espos en Vitacura. Y además de Entel y Consorcio, que ofrecen su seguro automotriz obligatorio en la zona Entel, Santander nos ofrece pagar el permiso de circulación en 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Santander Lampaz. Y además puedes participar en uno de los 10.000 premios de hasta 10.000 kilómetros Lampaz. Al pagar eso sí, revisen su voucher, porque ahí puede venir uno de los 10.000 premios. Santander Lampaz vuela más, antes y mejor. Y MCC es una empresa líder de asesoría financiera enfocada a los chilenos de alto patrimonio, más de 32 años, Luis Felipe, de experiencia, intachable trayectoria. Es una boutique financiera que cuenta con el respaldo del grupo Itaú. 1:40 minutos, vamos a los principales hechos noticiosos.
Perfecto.
Las utilidades de Codelco cayeron 10% en 2014 hasta los 3.716 millones de dólares. La baja responde principalmente a la caída en el precio del mineral, que en 2014 tuvo un precio promedio de 3,11 dólares la libra, un 6% menos que en 2013. Respecto de los excedentes, estos alcanzaron los 3.033 millones el año pasado, lo que representa una caída de 22% en relación a 2013. Dijimos cómo estaba el cobre hoy, ¿no? Porque
el cobre en este momento
está... El cobre futuro está cayendo, fíjate, a 2,77 dólares, una caída de 1,79%, y el CAT está en 2,83, una alza de 1,56%.
El petróleo no vamos a hablar porque vamos a hablar con la economista después
así
de
es.
Consulta.
Así es, con Michelle Lavé.
Michelle Lavé. Respecto a Nevasa, bueno, ya había comentado algo, Nevasa Corredores de Bolsa remató hoy el 5% de la propiedad de Gasco, recaudando 76 millones de dólares, según datos recogidos desde la Bolsa de Santiago. La operación fue intermediada por Nevasa y fue esa misma entidad la que adquirió los títulos.
Es lo que tú decías, es que aparentemente es una operación de Andrés Pérez, ¿no?
Claro, dice que lo toma por Lomas de Quellón y por inversiones del Maqui, que son sociedades relacionadas a él.
La economía estadounidense creció a un ritmo del 2,3% en el último trimestre del 2014. El dato fue revisado a la baja desde el 2,6% previo, pero supera en una décima el 2,2% que esperaba el mercado. En el conjunto de 2014, la economía estadounidense creció un 2,4, dos décimas por encima del 2,2 de 2013 y una décima más que el 2003 de 2012. El gasto de los consumidores, que equivale a más de 2/3 de la actividad económica del país, aumentó un 4,4% entre octubre y diciembre, 2 décimas más de lo estimado hace un mes y su mayor ritmo en 8 años.
Buena cosa para los consumidores.
Así es.
La economía de Brasil creció un 0,3% el último trimestre del 2014 en comparación con los tres meses previos, superando los pronósticos del mercado, ya que los analistas apostaban con una contracción del 0,2. O sea, salió mejor el crecimiento de la economía brasileña.
De lo esperado. Oye, pero hoy se conoció...
Pero aún es malo.
Hoy se conoció una noticia nada de positiva en Brasil, una nueva noticia nada de positiva, que es un millonario fraude fiscal en el Ministerio de Finanzas, fíjate.
Mira aquí,
entre los años 2005 y 2013 se conoció que hay 70 compañías que las que están siendo investigadas por sobornar funcionarios públicos y obtener resultados favorables. Se supone que hay un daño, una evasión fiscal de más de 5.900 millones de dólares.
El problema es que tremendo. Todo esto trae un daño a la institucionalidad y la confianza de los inversionistas importante. Vemos Brasil, vemos hoy día ruidos con Chile y vemos la zona latinoamericana, la verdad, con problemas de atraer flujo.
De hecho, la noticia positiva del crecimiento fue apañada por esta y la bolsa en Brasil hoy está cae cayendo. Más de 1%. Sí. Dale. ¿Yo? El presidente del Bundesbank, Jens Widmann, advirtió del riesgo para la estabilidad financiera de la quiebra de Grecia y señaló que cuando un Estado miembro de la Unión Monetaria acuerda que no puede cumplir sus obligaciones y suspende los pagos a sus acreedores, no se puede evitar una insolvencia desordenada. El presidente del Bundesbank añadió en la entrevista que las consecuencias sociales y económicas serían para Grecia graves y todo menos que recomendables.
El índice de precios del consumidor en Japón subió un 2% interanual en febrero, en lo que supone el vigésimo primer mes consecutivo de aumento de la tercera economía del mundo. Sin embargo, la cifra se ubicó levemente por debajo de las previsiones, ya que el mercado apostaba por una expansión de un 2,1%. Analistas reconocieron su preocupación y estiman que el avance del IPC está perdiendo fuerza, principalmente debido a una reducción del consumo doméstico y a la caída del precio de los combustibles. Por su parte, la venta minorista en Japón se contrajeron un 1,8% interanual en febrero, cifra que bien muestra una moderación respecto a la baja de 2% observada en febrero, superó las expectativas.
Estamos ya al teléfono con Michelle Lavé, economista jefe de Consul.
Hola Catalina, hola Luis Felipe, ¿cómo están?
Hola Michelle, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Qué bueno. Oye, Michelle, ahí te vi hoy día en un suplemento de Runners. ¿Estás lista para la corrida de Santiago?
Nunca se está suficientemente listo, pero se intenta.
Ah, está bien, me parece. Felicidades, en todo caso, porque te encuentro heroica.
Suerte, ¿eh?
Sí. Oye, Michelle, bueno, vamos un poco, que en estos últimos días hemos tenido bastante volátil el precio del petróleo. ¿Qué está pasando?
Mira, hay varias cosas que están pasando. Bueno, ya sabemos que el precio del petróleo se mueve por muchos factores, más que el resto de los commodities, ¿no es cierto? Por un lado, a nivel económico, han salido noticias, hay de todo, ¿no es cierto? Noticias más o menos malas en Estados Unidos, excepto en el mercado laboral. Las otras han sido un poquito decepcionantes, no sé si malas, pero por lo menos algo menores de lo esperado, los indicadores. En Europa, al revés, han habido indicadores positivos, ¿no es cierto? Y eso ha un poquito aumentado la incertidumbre en torno a la economía mundial. Por otro lado, el último informe de stocks de petróleo indicó que disminuyeron levemente los stocks, que también podría significar, ¿no es cierto?, alguna presión al alza, pero recordemos que están en niveles históricamente altos, así que no debería ser una gran influencia. Pero hay dos factores que siempre están ahí a puertas y que uno de los cuales se reveló, ¿no es cierto?, es el factor clima, que nosotros lo conocemos bien, ¿no es cierto?, especialmente en estos días aquí en Chile, y el segundo factor es el factor geopolítico, y es aquí donde han habido algunos cambios. Arabia Saudita decidió atacar, ¿no es cierto?, Yemen, protegiendo sus intereses religiosos y económicos, porque por ahí es donde sacan la mayor parte del petróleo, por la zona que en el fondo a la que tiene acceso Yemen, y eso generó un nivel de incertidumbre que fue valorado en un mayor premio por riesgo en el petróleo, y es lo que está generando, ¿no es cierto?, esta alza. Ahora, esta alza principalmente se dio el día de ayer. Hoy día el petróleo había empezado a bajar porque justamente es lo que suele suceder cuando hay algún problema en Medio Oriente. Inicialmente el premio por riesgo es bastante alto, en la medida que se ve que no afecta finalmente la producción y distribución y exportación de petróleo, tiende a eliminarse ese efecto.
Oye, Michelle, ¿pero qué efecto para nosotros en términos de beneficios se debería notar? Me refiero a la inflación, como país, cómo nos pegan los costos del país, o sea, me refiero a las empresas, cómo les va a pegar, cómo les va a ayudar, cómo lo estás viendo tú en términos numéricos.
Sí, mira, bueno, pese al alza, digamos, hay que tener claro que el precio hoy día está muy por debajo, a la mitad de lo que estaba el año pasado en esta misma fecha. Porque supongo a eso te refieres, cómo nos va a beneficiar, ¿no? Claro. Obviamente el alza no nos beneficia.
No.
Y en la medida que el precio está bajo, por un lado a nivel de consumidor, que es el efecto más directo y más transparente, un precio de petróleo más bajo implica un costo de producción de la gasolina, el diésel y los combustibles derivados del petróleo más barato, y por lo tanto precios de estos factores o de estos, claro, de los subproductos, exacto, más barato. Eso le pega directo al bolsillo. Nosotros lo vimos, bajó el precio de la gasolina desde niveles cerca o arriba de 1,000 pesos el litro, a niveles que están, dependiendo de la gasolinera, ¿no es cierto?, pero variando entre 600 y 700 pesos.
Y la gente va a gastar otro lado probablemente esa misma plata, porque esos ahorros de gasolina de alguna forma
se van a
autoconsumo.
Así es, pero eso implica que en el fondo se te expandió, yendo a las clases de economía, ¿no es cierto?, se te expande tu frontera de posibilidades de consumo ante el mismo presupuesto. Y eso te permite alcanzar, ¿no es cierto?, una curva de utilidad más alta, y por lo tanto eres más feliz.
Y en el PIB, hablando del PIB, que tenemos, claro, como país, ¿cuánto te pega finalmente?
Eso como consumidor.
Claro.
Después, a nivel de país, lo que te permite esto es que los costos de producción de las empresas tienden a bajar, las empresas, especialmente las industrias que son más intensivas en energía, porque esto te afecta directamente a través de el costo de transporte, ¿no es cierto?, que ya vimos a través de las gasolinas, pero también te afecta el costo de producción de la energía, porque en Chile producimos un buen porcentaje de la energía con diésel, y por lo tanto, en la medida que el diésel está más barato, el costo de la energía también baja, y además hay muchas empresas que tienen sus propias plantas de producción, ¿no es cierto?, o sus máquinas funcionando con diésel, también les afecta la baja, y eso lo que hace en el fondo es que finalmente el efecto como país, si tú quieres sumarlo, es que esta baja en el precio del cobre no te afecte tanto, porque también te está saliendo más barato producir.
Claro. Michelle, ¿cuál es tu proyección para el año, para terminar el año? ¿En qué precios vamos a terminar el WTI, por ejemplo, este año?
Sí, mira, mi proyección es que el WTI debería terminar cercano a $60 el barril. Yo no descarto que pueda bajar y que pueda llegar incluso a niveles más bajos de los que ha estado, pero creo que no son niveles de precios sostenibles en el mediano plazo, porque no alcanzas a cubrir costos para los niveles de demanda que hay hoy día en el mercado. Y por lo tanto, un precio más cercano a el costo marginal de producción para los niveles de demanda es alrededor de $60 el barril, probablemente, un poco más, un poco menos, para el WTI, más cercano a los 70 para el Brent. Ahora, si eso se da de aquí a fin de año, o se da un poco antes, un poco después, bueno, eso siempre es muy difícil de saber.
Pero ese es más o menos el nivel.
Exactamente.
En algún minuto se habló hasta de $30, Goldman Sachs, creo que fue el que proyectó,
sí,
$30.
Sí, porque lo que pasó fue lo siguiente, el precio empezó a caer y hubo un par de empresas que salieron a decir, ¿sabes qué? Con estos niveles de precio nosotros modificamos sustancialmente nuestras proyecciones y nuestros planes de inversión a futuro, con lo cual va a disminuir la oferta. Y hay muchas empresas, por ejemplo, en Estados Unidos que hacían, que explotaban el shale oil. El shale oil tiene el ciclo es muy corto, es alrededor de 2 años entre que empieza la producción y que se termina, y por lo tanto dijeron, ¿sabes qué? A estos costos nosotros no entramos, y por lo tanto la cantidad de pozos que vamos a explotar baja drásticamente, y con lo cual lo que se veía es que en el mediano largo plazo, ¿no es cierto?, este precio no podía existir, y dado ese precio iba a haber un déficit gigantesco de petróleo. Unidos. Lo cierto es que eso permió en los mercados, los precios empezaron a reaccionar, pero la realidad es que sigue siendo cierto que Estados Unidos está en niveles históricamente altos de producción de petróleo y por lo tanto los stocks siguieron incrementándose. Y los stocks han seguido incrementándose y eso es lo que generó esta nueva baja y que ha seguido con tendencia a la baja. Obviamente hay cierto nivel a partir del cual la gente dice, bueno, pero ¿cuánto más puede durar esto? Y entonces nuevamente empieza a subir. Pero en la medida que todavía estemos con niveles de producción de este nivel de altos y la economía mundial no se recupere en forma clara, vamos a tener un precio más bajo y podría llegar a esos niveles que decía Goldman Sachs de 30, pero te insisto, va a tocar esos niveles y debería volver a subir, sí.
En algún minuto se habló de que habían problemas mayores con el almacenamiento de todo este petróleo que se estaba produciendo.
Así es.
¿Qué pasa con eso?
Mira, la verdad es que hay información de todo tipo, ¿no es cierto? Salió en algún momento que había problemas de almacenamiento, la verdad es que todo un tema de precios, ¿no es cierto? Los problemas de almacenamiento van a existir a los precios actuales, pero a medida que suba el precio empiezan a disminuir. Claro. Así que lo único que genera eso es que en el fondo te va a salir más caro mantener el petróleo y eso debería subir su precio.
Algunas empresas empiezan a estoquearse y dejar barcos a la deriva guardando petróleo. Exactamente. Y lo ocupan cuando está, como está barato, les conviene mantener el pagar costos.
Claro,
más bajo,
muy barato, ¿no? mantenerlos en el mar, más barato que... Exactamente.
Que esperar si sube.
Exactamente.
Bueno, Michelle.
Estamos, Michelle.
Oye.
¿Qué va a pasar con la bencina? Ya, esta semana, ¿qué pasó con ayer? ¿Subió o...?
Subió 5 pesos.
5 pesos
y ahora estoy en eso. Estoy justamente haciendo los cálculos, pero mira, la buena noticia es que, bueno, por el lado del tipo cambio, ustedes lo informan, ¿no es cierto? Mañana tarde y mañana almuerzo y tarde, el tipo cambio ha rebotado a la baja y eso es un efecto positivo, pero teníamos acumulado un buen porcentaje todavía dentro de lo que no se había traspasado público, así que estoy viendo ahí en qué quedamos y en un rato más probablemente vamos a tener el informe.
Oye, una última pregunta corta, Nava. ¿Cuánto te ayuda en la inflación este petróleo bajo? Solamente para saber, pues, con este 3,5, 3,6 que se está proyectando, ¿cuánto te
hoy
está
pegando? Hoy día nada más.
Hoy día nada
ya
más.
Sé, claro.
¿Y cuánto fue el efecto para atrás?
El efecto para atrás tiene que haber sido como 0,4.
0,4. Ya.
Sí, no menor.
No menor, un 0,4 de la inflación.
Directo. El indirecto siempre es muy difícil de saber.
Michelle Laves, muchas gracias.
De nada,
que tengas un buen fin de semana.
Cata, te iba a comentar una cosa. Estaba justo mirando los dramas que estamos viviendo todavía en Chile. Y justo hoy día en la mañana un amigo me dio un dato y me dijo, para ayudar, hazlo por Desafío Levantemos Chile.
Mira.
Y uno puede entrar a la página web y hacer su aporte. Y es una empresa que lleva muchos años haciendo, en la que armó Cubillo en su época.
Claro. La fundó.
Claro. Y la ha hecho andar muy bien. Hay mucha gente detrás con mucha experiencia. Y creo que es una buena empresa para poder, una buena fundación para poder apoyar así fácilmente. Es. Porque hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe por dónde. Acá uno entra y deposita en la cuenta corriente de la fundación y ellos están haciendo muchas gestiones en el norte.
Mira,
así que puede ser
un buen
dato.
Bien por Desafío Chile. Luis Felipe, si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat. Ahí podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y te quiero contar que Sports Center les hace un regalito a todos quienes tienen Cayenne, una clínica de servicio, este sábado 28 de 9 a 1 de la tarde. Es absolutamente gratis y la idea es hacerle un chequeo completo, general, al auto. Claro que deben agendar una hora al 2544-7310. Agende su hora para hacer un chequeo de su Cayenne o mande un correo a port@ditecautomóviles.cl. Lo van a estar esperando el sábado de 9 a 1 de la tarde. Y vuelve Marcos de marca Rotary Kraus. Esta empresa, esta óptica que está en Chile desde 1914, las mejores marcas, los mejores precios por la compra de cualquier pack multifocal y ese gratis, sus marcos sin ópticas Rotary Kraus, experto en multifocales. Y Brooks Brothers ya empezó con su oferta otoñal en todas sus tiendas, Parque Arauco, Alto Las Condes, Galería Estillón, Hotel W y Concepción. No solo va a encontrar ahí esta camisa maravillosa de los 6 pliegues, que no se plancha, sino que también unos preciosos chalecos y unas chaquetas bastante estilosas. Así que conviene ahí darse una vuelta. Una con 57 minutos, ¿nos vamos?
Nos vamos. Bueno, pásenlo bien nomás. Rico día, aprovechar rico día. Fin de semana.
Así es.
Así que a gozarlo y ver.
Y nos encontramos el lunes y el yo lunes. Vuelvo, eso sí, poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados. Que tengan una buena tarde.
Nos vemos.